reina en flor, tu aroma es es un perfume persistente, es un misterio complaciente, cocaína en flor, en sueño de amor, cocaína en flor, es embriagado.
Música que nos lleva, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, porque entonces era absolutamente legal y habitual adquirir o acudir a la farmacia para adquirir unos gramos de cocaína, opio o lo que hiciera falta. Era habitual el uso de estas drogas como analgésicos. Por ejemplo, hay aún farmacias en Madrid en cuya fachada podemos leer fumables, escritos sobre baldosas de la época que anunciaban que allí se vendía marihuana. Y hace poco se ha descubierto una libreta en una droguería de A Coruña, en concreto en la droguería Villar.
La libreta se encontraba en un armario con doble fondo y recogía el listado de sustancias opiáceas que se despacharon en esa droguería de 1920 a 1925. Fue escrita de puño y letra por el bisabuelo de nuestro invitado. Él es Juan Villar y saludamos ya a Juan porque tenemos muchas ganas de charlar con él. Hola Juan, buenos días, Egunon.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si no nos equivocamos y hemos hecho bien los cálculos, sexta generación de Villar que regenta la droguería Villar.
La sexta, sí. Uh-huh. Pero la fecha en que se fundó es 1827, siempre de padres a hijos, y ahí seguimos al pie del cañón.
Uh-huh. Decíamos que esa libreta que se localizaba ahí era de tu bisabuelo, José Villar. No sé si puedes contarnos cómo se localizó, si fue una casualidad o cómo fue esa historia.
Fue una casualidad, la verdad. Estábamos haciendo limpieza, el edificio que está al lado justo ahora donde tenemos el comercio, se hizo limpieza allí, y de repente detrás de una columna, pensando que ahí faltaba un hueco, vi que contra la pared lo que estaba puesto eran tapas de madera de cajas antiguas y me di cuenta que había una pequeña bisagra. Y entonces, al abrir, detrás había una especie de doble fondo en donde encontramos en varios paquetes las facturas de albaranes de 1936 a 1939 de la droguería, es decir, de la época de la Guerra Civil, y debajo, en un doble fondo, una libreta del listado de opiáceos de 1920 a 1925.
Uh-huh. O sea, que estaba, digamos que no estaba olvidada, sino que estaba escondida incluso.
Estaba escondida. De hecho, en ese inmueble ya se había utilizado para varias cosas, ya se había vaciado varias veces, pero justo como esa columna daba una galería trasera que daba al patio, pues se ve que en esa zona donde únicamente había un inodoro y un pequeño corredor, pues no, ahí no se había tocado nada. Esto era una especie de escondite secreto, como quien dice.
Uh-huh. No sé si era una cuestión que se sabía o que se intuía en la familia, si tu padre o tu abuelo, que también regentaron la droguería, en algún momento hablaron de esa venta que existía de opiáceos, o bueno, sin mencionar que hubiese una libreta donde estaba apuntado todo, pero sí, bueno, más o menos intuía que eso era lo habitual y que había información por ahí en alguna parte.
A ver, se sabía que en su época sí se había suministrado y se había vendido ese tipo de sustancias porque era lo normal en la época. La droguería en aquel entonces era un negocio muy boyante y entre sus muchas funciones lo que tenía era de abastecimiento a las farmacias. Entonces todo lo que eran productos químicos que se utilizaban para el desarrollo de medicamentos e incluso tenía una zona para el cultivo de plantas medicinales que se utilizaban para hacer medicamentos, pues se sabía, era algo habitual, era algo muy normal en aquel momento. Entonces sí se sabía que había tenido esa actividad, lo que no se conocía era si quedaba algún tipo de registro.
Uh-huh. Y ahí está esa libreta en la que aparece, bueno, algo que supongo que es una forma de registro de lo que se vendía o del tipo de, bueno, pues de productos químicos, ¿no?, que salían ahí al mostrador. ¿O hay otros datos más llamativos para ti?
A ver, es un inventario, digamos, detallado. Seguramente en aquel entonces el Ministerio de Sanidad lo que sí obligaba era tener un registro. Y entonces lo que es por fechas, vienen las fechas en las que se adquiere el producto, normalmente a la industria química Merck en Alemania, y después con la fecha exacta y los nombres exactos, cuántos gramos se daba a cada cliente o cuántos gramos se destinaban a ciertas farmacias. De todos los diferenciados, cada sustancia distinta.
Uh-huh. Claro, era un periodo complicado, ¿no? Mencionábamos que todo esto pasaba entre 1920 y 1925. Has mencionado que el laboratorio Merck mandaba los suministros desde Alemania. Supongo que en el periodo de entreguerras que habrá momentos en los que el suministro no podría ser el habitual, ¿no? O que los plazos se dilatarían. No sé cómo funcionaba esto.
A ver,
si viene apuntado ahí.
A ver, el negocio familiar inicialmente era la botica de Villar, se dividió en dos, la farmacia Villar y la droguería Villar. Y hubo varios momentos críticos en los negocios que estuvieron a punto de desaparecer. Uno de ellos fue la Primera Guerra Mundial, porque al estar desabastecidos de productos químicos que venían principalmente de Francia y de Alemania, estuvimos a punto de entrar en bancarrota a nivel familiar. Es una historia que sí me llegaron a contar. Uh-huh. Entonces sí, fue, digamos que hubo muchos momentos delicados en los que conseguir estas sustancias para trabajar con ellas a nivel comercial fue muy complicado y pues casi nos llevó a la ruina familiar, como quien dice.
Juan, ¿cómo se vendía la droga en aquella época? No sé si se suministraba en pequeños botecitos, si ya existía el concepto de papelinas, que luego hemos asociado un poco a otro tipo de consumos. ¿Cómo era la fórmula que utilizaban para venderlo o para entregarlo?
Ignoro cuál era la fórmula exacta. Lo más probable es que fueran papelinas. Uh-huh. Y pues han encontrado papelinas, no de sustancias opiáceas, pero sí de otro tipo de sustancias que se utilizaban en pequeñas cantidades, para joyería o para otro tipo de actividades en aquella época. Entonces, lo normal era, el plástico no existía, utilizar un papel, uh-huh, medir con muchísimo cuidado y después sellar de alguna forma.
Uh-huh. Y, bueno, aparte de la venta, ¿sabemos el precio que tenía entonces? Y por cierto, ¿esto se prescribía por médicos? ¿Aparece algo también en esa libreta?
No hay ningún tipo de receta, es decir, teóricamente sí debía ser indicado por médico, pero la receta no aparece, ningún tipo de receta, y no aparece el precio de aquella época. Uh-huh. Sí, me parece que en algún anuncio, sí que hay anuncios en los que algún producto comercial, por ejemplo, algún jarabe que contenía cocaína con destino infantil, sí que creo que pone el precio, pero no, ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto sería. Uh-huh.
¿Para qué se prescribía ese jarabe?
Para el catarrito.
Pues seguro. Era un jarabe para la tos, sí, un jarabe para el catarro.
Uh-huh.
Sí.
Vaya.
¿Esto llegaba de Estados Unidos o de dónde llegaban estas fórmulas? ¿O venían también de Alemania este tipo de jarabes en los que podías encontrar, que supongo que para soponcio pues, de posteriores generaciones de farmacéuticos y médicos?
Creo que este jarabe en particular, en el del que hay un anuncio, creo que era de la marca Bayer, o sea que venía normalmente de Alemania. Uh-huh. En aquel momento los portes eran un coste también muy importante, entonces normalmente eran casi todos los productos de uso más local, es decir, se intentaban fabricar en la misma zona de venta, había pues industria farmacéutica en casi cualquier lugar. Había, pues, no sé, producción de medicamentos a nivel local, a nivel gallego, y después a nivel español, y luego los productos químicos gordos se importaban de Europa. Uh-huh. Entonces, digamos, la heroína, la cocaína y el opio, supongo que no, el opio supongo que vendría de Oriente Medio, se introducían normalmente a nivel europeo.
Uh-huh. Uh-huh. Y claro, estaba pensando yo en ese jarabe, por ejemplo, pero hay otros productos que iremos desgranando que también contenían sustancias que hoy nos harían alucinar, valga la redundancia del uso del término. Pero claro, ¿cuándo llegaron los primeros prospectos que tú sepas, Juan? No sé si en aquella época, claro, no vendría ninguna documentación con el jarabe ni con la medicina, ¿no? Que dijese, bueno, claro, la adicción se supo después, pero...
De este jarabe en particular, solo conozco el anuncio, pero sí que hay otros productos que todavía conservamos, que a lo mejor son, por ejemplo, tónicos capilares o cosas similares de la época, uh-huh, que no se conserva porque quedaron olvidados en las partes superiores de los armarios, y todos ellos normalmente vienen con un panfleto en el que viene un poco mezclado lo que es un poco la venta del producto, es decir, te lo publicitan, también te indican cuál es su uso y te indican cuál es su composición. O sea, que sería probable en el uso en el caso de este jarabe que también te indicaran pues cuánto de cocaína llevaría. Sería bastante poco. A nivel curiosidad, por ejemplo, en la farmacia, en los cajones en los que se indican las diferentes medicinas para la fabricación de fármacos, todavía hay un letrero en el que se conserva la radícula cannabis. Es decir, ya a principio del siglo XX se utilizaba el cannabis para fabricar algunos medicamentos.
Uh-huh. Es lo, porque claro, estamos hablando de una farmacia o una sexta generación ya de farmacéuticos, claro, que habréis guardado, aparte de esta libreta, como bien decías, algunas otras curiosidades. ¿Hay alguna más que no sé, que le tenéis especial cariño o os parece mucho más curioso que, por ejemplo, lo que habéis encontrado en esa libreta?
A ver, como curiosidad un poco así, digamos, importante, se conserva en el despacho, que es el Sancta Sanctorum familiar, un retrato de cada uno de los antepasados que regentaron la farmacia y debajo de ellos el diploma, el título de farmacéutico.
Ah, mira.
Entonces, como cosa curiosa, decir que como no existía en aquel momento la fotografía, cuando se expedía un diploma de farmacia, farmacéutico, en el diploma viene exactamente la descripción física de la persona. Por ejemplo, indica cómo es el bigote, que tiene una verruga encima del labio superior a la derecha, el color de ojos, la estatura, para que no se pudiera falsificar, para que en caso de que ese diploma lo cogiera otra persona, no pudiera ejercer en vez del destinatario real.
Bueno, pues la verdad es que la idea es bastante buena. Se ha perdido, estas cosas se han perdido con el tiempo de la digitalización.
Que ha hecho la fotografía.
se ha digitalizado todo y se ha perdido un poco la esencia de algunas cosas tan bonitas como esas, Juan. ¿Del precio se hablaba en algún momento en la libreta o en los documentos que tenéis? Pero claro, no sé si quienes sí podían ir a una farmacia a pedir que les dispensaran este tipo de fórmulas o de cocaína o de heroína, ¿era gente pudiente de la época o era algo más habitual de lo que pensamos?
No, era normalmente estaba destinado más a dos tipos de público. Primero, a aquellos heridos de guerra que habían sufrido algún tipo de amputación y tenían dolores crónicos. Uh-huh. Y después a la gente muy pudiente. De hecho, hay, como cosa curiosa, revisando la libreta, hay una persona de aquella época que se sale en todos los registros, bien o porque sea farmacéutico, que es lo más probable, o bien porque es una persona que tenía mucha curiosidad por este tipo de sustancias, que también puede ser.
¿Como curiosidad? ¿Por investigar?
Sí, pues en la época en la que estamos hablando, en 1920, incluso épocas anteriores como 1905, todavía no se conocía la adicción que este tipo de sustancias provocaban. Uh-huh. Entonces, en los libros de Sherlock Holmes se puede ver cómo se utilizaba por gente. O sea, el propio Sherlock Holmes tenía su propio laboratorio en el que utilizaba este tipo de sustancias y las digamos, las procesaba.
Sí, es verdad que en algunas series más actuales, sobre todo en la que protagoniza Cumberbatch, este actor se hace, bueno, pues patente que existe un consumo por parte de este Sherlock Holmes, al menos. Llegando más cerca a nuestras fechas, supongo que hay otros productos que también durante un tiempo contuvieron trazas de droga, digamos, ¿no? No sé si el Optalidón pueda ser uno de ellos. Si a vosotros os ha llegado un registro de productos, jarabes y fórmulas que han llegado incluso hasta los 70 o los 80 con drogas que hoy en día serían impensables de localizar en productos legales.
Conservamos. Hay un pequeño armarito en el que se conservan muestras de algunos productos que en determinado momento se retiraban de la venta. Entonces, algunos de ellos pues directamente se prohibieron pues porque se demostró que tenían efectos cancerígenos, como el pirimidión, que digamos se utilizaba abundantemente en vez de la aspirina, y otros que se descubrió después pues que tenían unos efectos secundarios que podían ser nocivos para la salud. Hay otros que son inocuos, que simplemente se dejaron de utilizar porque se descubrió otro principio químico que era más efectivo y más barato, entonces se dejaron de utilizar. Entonces se conserva una pequeña muestra en un armarito de este tipo de productos.
Bueno, estoy viendo que aparte de seguir trabajando y en la actividad que lleva ya pues bastante más de un siglo, también estáis haciendo un pequeño museo, porque entre la libreta, esa estantería donde pues mantenéis esos medicamentos que han sido retirados, pero que también forman parte de la historia, ¿no?, de la farmacia, no sé, ¿se os ha pasado por la cabeza o habéis pensado que, bueno, pues si alguien se quiere acercar para conocer esas curiosidades, lo puede hacer?
Es una cosa que nos hemos planteado en determinados momentos. Lo que pasa que tenemos bastantes cosas sueltas, y sería complicado el realizar un museo, porque aunque tenemos material para ello, realmente nosotros, nuestra actividad no es esa, nuestra actividad comercial se ha centrado siempre en la farmacia y la droguería, y aunque en determinados momentos ha pasado por la cabeza, pues no, lo conservamos como curiosidades que tenemos allí, que normalmente enseñamos a amigos y a algunos clientes, pero que no pasa de ser algo más o menos familiar. Hombre, otra cosa que tenemos, por ejemplo, es un muestrario de ojos de cristal.
¿De onda?
Un muestrario.
De ojos de cristal. Esto no me lo esperaba, no me lo he visto venir ahí.
Esto también.
¿Cuántos tipos había? ¿Sí? ¿Era una cuestión de colores o de tamaño?
Sí, era cosa de colores.
¿O de calidad? No sé, habría calidad.
Cosa de colores, entonces tú elegías el color. También tenían más o menos venitas en las zonas laterales y en función de eso ajustabas respecto al otro ojo que más se parecía y pedías.
Bueno, te estaba yo a punto de proponer que pusierais en medio de la farmacia o de la droguería una vitrina con la libreta y explicando un poco la historia para que por lo menos se pueda disfrutar de eso, pero claro, tenéis bazas más intensas todavía.
Tenéis para más de una vitrina.
Eso es, tenéis para varias vitrinas. ¿Alguna otra cosa que nos haría enmudecer si la viéramos?
A ver, como cosa curiosa también, mi bisabuelo, el mismo que firmó la libreta, fue el que introdujo la fotografía a nivel comercial en la ciudad. Y conservamos de él el archivo fotográfico que realizó él, de fotografías suyas de La Coruña, de España, de Europa y algunas que intercambió con el resto del mundo, que son en formato 3D, son estereoscópicas, en placa de cristal.
¡Madre mía! Bueno. O sea que...
Y estamos en proceso de catalogación y se llevan catalogadas unas 3.000 imágenes.
Bueno. Madre mía, pues yo creo que esto tiene un spin-off, ¿eh? Una entrevista otro día hablando de fotografía. Mira que decíamos antes, Juan, charlando, que la fotografía se cargó algo tan maravilloso como las descripciones de los farmacéuticos en
pues tengo algunas
en los títulos.
En el País Vasco.
¿Ah, también?
Sí, Sí, del país. Se hizo una escapada al País Vasco, creo que en torno al año 1916, y creo que conservo unas 30 fotografías estereoscópicas de la zona del País Vasco.
Uh-huh. Qué bueno, qué interesante.
Bueno, pues amenazamos con volverte a llamar, sí, sí. Juan, ¿eh? Así que haznos un huequito y la verdad es que nos ha encantado charlar contigo.